Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Entró Mica, salió Barbie, podríamos decir. Nada, estamos siempre. Barbie,
cambio, aunque no la cambio, veamos, juez, cambio.
Claro, cambio, juez.
Y ahí entré
entra
yo.
Con la camiseta número 16. Mica Ureña sale con la casaca Urunia.
Urueña.
Urueña sale con la casaca número 8. Bárbara Burgos.
Mi número preferido. ¿Sí? Ah, sí, bueno, pero era la que tenía Barbie, el 8.
Claro, tenía
yo tenía
el 8.
La 16.
La 16.
¿Qué soy, el doble?
No.
Soy la doble.
No.
Soy la copia para las tareas de riesgo.
Antes, le cuento, ahora sí. Los futbolistas y los deportistas, de esto sabe mucho Jorge Aguayo, usaban el número del 1, el arquero, el marcador de punta era el 4, 2, 6, 3, 8, 5, 10, 7, 9, 11. Estaba todo ordenadito, sí. En todos los deportes, en el hockey también. Y después empezaron a cambiar los números y usan el número 48.
Y en volei ponele
el 32.
Que
qué buena pregunta.
Ah, no, en todos los deportes no, entonces.
Sí, en el fútbol, en el handball también. No sé cómo es en el volei el tema de los números.
Y en el volei hay 6 jugadoras o jugadores en la cancha y después...
Hay uno que tiene la camiseta distinta porque es el...
Líbero.
Líbero, claro. Uh-huh.
Muy bien. Bueno,
hasta ahí llego.
Sí, de distinto color. Claro.
Bueno,
hablamos de deportes, ¿no?
Sí.
Empezamos así el día hablando de deportes. Hoy traje un pequeño juego para que hagamos
muy
acá
bien.
En el estudio si tenés ganas. Gracias por tirarme alcohol y sanitizarme. ¿Te acuerdas de algún deporte que hayamos estado pensando, actuando, haciendo?
Una especie de handball raro.
Un handball raro.
¿Cómo se llamaba?
Dodgeball. Hicimos,
dodgeball,
hicimos un quemado en la clase.
Sí.
Le tiraste pelotazos a Barbie, ¿te acordás?
Sí, hicimos sí, jueguitos sí. También con la pelota.
Hicimos jueguitos. ¿Te acordás? Era la generala futbolística. Era.
Sí.
Tirábamos el dado y la cantidad de... El número del dado que saliera, la cantidad de jueguitos que teníamos que hacer. Se podía hacer con distintas partes del cuerpo. Hicimos varias cosas, hicimos varios juegos también. ¿Te acuerdas cuando hicimos esa torre con elementos?
Sí, que nos salió perfecta.
Espectacular,
sí,
tengo las fotos todavía.
Un Jenga con objetos que trajimos de casa.
Exactamente, estuvimos inventando un montón de juegos. No solamente hicimos deportes, inventamos juegos. Lo cual yo creo que debe ser una de las cosas que más hicieron los chicos y las chicas en su casa.
Sí. No sé, hicimos un recorrido, me acuerdo. Hicimos un recorrido que vos habías armado con obstáculos.
Como un laberinto, sí. Con obstáculos, de equilibrio. Había cosas que había que recuperar el equilibrio después de saltar. Había que ir haciendo equilibrio arriba de un cinturón o de una bufanda, ¿te acordás?
Sí, estuvo muy bueno ese juego.
Estuvo bueno. Sí, yo creo que inventar juegos es una de las cosas que más me divierte a mí. La gente me pregunta, che, pero ese juego, ¿quién te lo enseñó? No, yo lo inventé. Lo juntás así, distintos juegos en un mismo juego y inventaste un nuevo juego. Y así, nada, no solamente te divertís jugando, sino te divertís inventando.
Armándolo, además. Bueno, usted trajo un juego para que hagamos, lo hacemos.
Sí.
Usted lo va a tener. Si yo me muevo, usted lo va a tener que relatar.
Yo lo tengo que relatar y cuando lo hago yo, lo relatás vos, ¿te parece? Dele.
Un bowling vamos a hacer.
Es un bowling futbolístico. Es una mezcla de bowling con fútbol. Puse ahí unos vasitos dados vuelta y traje un par de pelotas. Tenés que apuntarle a una pelota, me tenés que decir. Perdón, a una pelota. Tenés que apuntarle a una botellita o un envase. Acá son 4. Elegí del 1 al 4.
Pero yo soy
4.
Muy ambicioso. Por ejemplo, si yo quiero, como en el bowling, tirar a todos juntos. No se puede. Acá es de a uno.
¿Vos querés tirar a todos? ¿Crees que podés? Bueno, puede ser que me digas... Yo me animo a intentar tirar 3 juntos. Son 4 y están en línea. No están uno atrás del otro. ¿Vos decís que podés tirar los 4? Bueno. Si me le cambiás el orden... Ahí va. Claro, bueno, si está haciendo una torre, entonces le pegan en el medio y se caen todos. Bueno, está bien. A distancia, ¿eh?
Si le pego.
Si le pegas, ahí estás muy cerquita. ¿Cómo no? Más lejos ponete.
Si quieren me voy a Leandro en Alem y tiro de ahí.
Bueno, ¿listo? Ahí va, ¿vas con la pelota chiquita o con la pelota más grande?
Voy con las pelotas de Fernández.
Bueno, dale. ¿Listo? Va. Muy bien, tiró 3 de 4, le faltó uno. A ver, pruebe de vuelta, Cecilio, una vez más. Hay que ponerlo en otro orden, ¿eh? No vale poner uno arriba, tienen que estar cerca, pero no vale arriba. Bueno, ahí va. Vamos con el segundo intento. El diseño de cómo ponés los pinos, se dirían en el bowling, es lo elegís vos. Pero me parece que tiene que ser igual para vos y para mí cuando lo pateé yo. ¿Listo?
Voy.
Va. Muy bien, ahora sí, tiró todos. ¡Bravo! Perfecto, divino.
Es su turno ahora, vaya. ¿Sanitizó la pelota? Sanitice la pelota.
Sí, claro.
Vamos a ver, esto es footbowling, le podemos poner ese nombre, ¿no? ¿Sí?
Me gustó footbowling.
A ver, va a probar Mika, acomoda la pelota, va, le va a pegar con derecha. Le pegó con mucha vehemencia, entonces, espere, le pegó con mucha vehemencia, entonces la pelota tomó altura y pasó por arriba de los pinos, por arriba de los tarritos y ni siquiera los tocó. Está 1-0 abajo, 2-0 abajo. Sí, con 3 tiros logró tirar 2. Una vez más, ahí. A ver, ponga uno arriba, ahí va. Acá le tengo fe. Mika va por su tercer intento, señores. Estamos haciéndolo a vivo, aunque ustedes no lo crean. Ahí está, le pegó con cara externa. Le pegó 3 dedos, como se suele decir.
Ahí sí.
En el fútbol y tiró todos. Muy bien.
Tiré todo. Me dio como calor porque me di cuenta que no me estaba saliendo. Me tenía que concentrar un poquito más y me puse nerviosa, pero lo pude lograr.
3 dedos, no sabía que le pegaba con cara externa.
Sí.
Juega al fútbol usted, ¿no?
A veces. Me gusta.
Bueno, seguimos. ¿Qué le parece? Tenemos Richie Starr, ¿sí? Patea como piba.
Escucha esta canción.
A ver.
Cecilio.
No, ¿sabés que no? Me lo voy a robar para mi programa de la TV pública que se llama Que vuelvan los potreros para que sea cortina de alguna sección de fútbol femenino.
Viste qué lindo que es un tema que le escribieron a la selección femenina argentina de fútbol. Es muy linda. Dice, en un momento dice, la pelota no se mancha con sexismo, ¿no? Y trae un poco este tema que hemos hablado en algunos programas, algunas veces, sobre qué diferencia que hemos tenido que afrontar las chicas para poder estar en la cancha con legitimidad, ¿no? Con que se nos acepte, que no se nos discuta nuestro derecho a estar en la cancha, a estar en la hinchada, a hablar de fútbol, a preguntar, a opinar, ¿no? Muchas veces hay como una idea de que hay un género que no puede hablar de fútbol, que no tiene por qué interesarse, que no tiene por qué gustarle. También hubo...
¿Cómo ha cambiado eso, por suerte?
Por suerte sí.
¿Se acuerdan en el Mundial de Francia cómo se logró captar también el interés de los televidentes con ratings elevadísimos? Además, las chicas de Argentina se hicieron un gran papel y nada, me parece que eso va empujando, ¿no?
Está buenísimo eso. El fútbol y el deporte en general son herramientas para la inclusión social. Se dice que son como buenas excusas, que son motivos que pueden reunir a las personas, ¿no? Muchas veces se usan como forma para distanciar a las personas. Ah, vos sos de tal equipo, yo soy de tal otro, te odio, no sé qué. Y no es la idea del deporte. ¿No? Se puede instalar otra idea de hacer deporte de otra forma. Y sobre todo cuando trabajamos en la escuela, ¿no? Cuando estamos enseñando a los chicos y las chicas, está bueno en las etapas del deporte escolar o el deporte infantil.
No competir.
Se puede competir, pero es competir con
claro,
respeto.
Que no sea debido a muerte ganar. Que no sea el único objetivo ganar.
Claro, o que sí, quiero ganar deportivamente, quiero ser... superarme, quiero hacer más goles que vos. Y eso no significa que yo quiero que vos la pases mal, ni que te lastimes, ni que te pasen cosas horribles, ni nada de eso. El deporte como, bueno, vení, vamos a juntarnos a jugar a la pelota. Dale, buenísimo. Yo juego con la camiseta roja, vos jugás con la camiseta verde. Bueno, listo. Y no pasa nada. No es que por eso ya no soy más tu amiga. ¿Te acordás cuando hablamos con Kiara Cingarella?
Sí.
Que ella nos contaba, ella está en la selección sub-18 de fútbol y de handball. Y ella nos contaba que le pasa a veces que sus compañeras de la selección a veces están en el equipo contrario cuando juega en una liga.
Claro, cuando juega el torneo clubes.
Claro, ella está jugando en Mendoza con en su liga y le toca enfrentarse a amigas de ella que son de la selección. Entonces esto, ¿no? Las personas más allá de las camisetas, como el deporte para unirnos, para estar juntos, ¿no? Con motivos sociales. Y el fútbol no es el único deporte que sirve para esto. Todos los deportes pueden convocar. Y tenemos un invitado que trabaja en esto, de alguna forma trabaja, que se mete en esto, que enseña su deporte a chicos y chicas en distintos clubes, en los barrios y en distintas organizaciones sociales que usan el deporte social para invitar a los chicos y las chicas a que sean parte de una comunidad, a que se comuniquen, a que se conozcan con otras personas, a que puedan por ahí viajar a algún torneo, distintas cosas. Tenemos un invitado, se llama
Alan. Alan Nadal es un gran jugador de ajedrez. Qué linda disciplina el ajedrez. Y tiene, nada, para contarnos algunas cosas, le doy una especie de currículum de Alan. Ajá. Tiene 18 años y es campeón sub-18 de CABA. También fue campeón cuando tenía 13 años en 2015. Salió campeón de los Juegos Nacionales Evita en equipo tres veces, 2015, 2016 y 2018. Y actualmente representa al Club de Ajedrez de Villa del Parque. El deporte es ciencia, como se dice. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo tranquilo. ¿Ustedes?
Bien, acá estamos.
Con ganas de charlar contigo, Alan. Contanos un poco cómo llegaste al mundo del ajedrez.
Y bueno, yo la primera vez que tocó un tablero tenía 5 años. Mi papá me enseñó a mover las piezas, pero hasta ese momento no me había interiorizado tanto. Cuando entré a primer grado en la primaria, yo era un chico que no se quedaba muy quieto, me molestaba mucho, era muy hiperactivo, y mi profesor, para calmarme, para que haga algo, me dio un tablero de ajedrez y me enseñó a jugar un poco más que de lo que
ahí se va a calmar, bien. Dijeron.
Claro. Y así funcionó, me entretuve bastante.
Qué bueno, y mira todas las cosas que hiciste. A los 13 años ya eras campeón en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Fa, re chiquitito, ¿no? ¿En qué grado estabas, te acordás?
Estaba en séptimo grado, estaba terminando la primaria.
Wow.
¿Qué atributos hay que tener para transformarse en un ajedrecista? Más allá de lo que implica el deporte, digo, a ver, hay mucho ajedrecista amateur. Lo tuyo va más allá. ¿Cuáles son los atributos que hay que tener?
Y yo siento que el principal es paciencia. Paciencia y disciplina. Porque si no, creo que no llegas a ningún lado sin esos dos atributos. Y más con el ajedrez. Cualquiera lo puede tener, cualquiera lo puede trabajar. No es algo, un privilegio. Es simplemente meterle pata y estudiar.
Concentrarse. Claro. Yo pensaba que qué bueno esto de, bueno, tal vez eras súper, súper inquieto y te costaba concentrarte en algo, y como algo que requiere tanta concentración, te enseñó a concentrarte, ¿no? A veces es una buena excusa. ¿Y qué es lo más lindo para vos del ajedrez?
Lo más lindo... Y pueden ser muchas cosas, pero lo que más destaco es el ambiente ajedrecístico. De chiquito hasta ahora conocí muchos espacios, muchos lugares, muchas personas, las cuales no solo me hicieron crecer como ajedrecista, sino también como persona.
Ahí está lo social, ¿no? Sí. Del deporte, qué importante que es. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Qué bueno, claro. Que lo resaltes.
¿Y qué significa específicamente el ajedrez social? ¿Qué trabajo se hacen? Contanos un poco, Alan.
El ajedrez social, se lleva a distintos lugares. Se llevan a barrios populares, se llevan a clubes, a comedores populares. Y el principal fin es incluir el ajedrez como herramienta de inclusión social. Así lo veo yo y lo veo mucha gente con la cual comparto este espacio. podemos ir a un barrio y que un chico de 10 años juegue con un señor de 70. O sea, la gente no discrimina ni por sexo, ni por edad, ni por lengua, ni por nada. Es lo bueno. Inclusive, me ha tocado ir a barrios y que haya gente ciega que también pueden jugar. El ajedrez es uno de los pocos deportes que le permite a la gente que no tiene visión poder ser parte, con un poquito más de arreglos y tableros especiales, pero junta a toda la gente posible.
Wow.
Qué bueno.
Y ahora que decís lo del género, también estaba pensando, ¿se juega chicas contra chicos en donde vos jugás?
Hay distintos torneos que son separados por categoría y por sexo. También hay otros que no, depende. Te doy un ejemplo, los nacionales, los que juego yo, que son por categoría, que son para menores de 18 años, se separan en absoluto y en femenino. El absoluto lo pueden jugar hombres, y si alguna chica también lo puede, si alguna chica también decide jugar el absoluto, lo pueden jugar, pero el femenino es solo para pibas.
Claro, qué increíble, ¿no? Porque por ahí, en una situación física, lógicamente la diferencia de deporte masculino y deporte femenino es razonable, por caso del fútbol, pero aquí en el ajedrez está absolutamente equiparado, tranquilamente puede. Mira, hace poco entrevisté a Claudia Mura, que la debes conocer,
que es una
reconocida ajedrecista argentina, una de las emblemáticas, y me contaba que había arrancado desde muy chica y que el mundo del ajedrez femenino no estaba desarrollado y que competía con hombres. Y ha competido, claro. Digo, jugó con Kasparov, jugó con Karpov, jugó con los más grandes, y la verdad que competía en el rubro masculino, en el absoluto, digamos, en el general, y le iba muy bien. ¿Cómo es esa cuestión cuando te toca enfrentar a una mujer? ¿Son partidos parejos?
Más que fijarme en qué género es la otra persona, sino en el nivel.
Claro.
De una piba de 40 años del mismo nivel, claramente hace una partida pareja.
Yo estaba pensando que, las cuestiones de género y la diferencia que se hace, la distinción que se hace en las competencias por género, tiene que ver con la historia cultural de los deportes, ¿no?
Sí.
Y no es tan cierto y no es tan indiscutible el hecho de que los hombres y las mujeres tengan... o que los hombres tengan grandes ventajas sobre las mujeres en cuestiones biológicas y físicas. Tiene mucho, mucho que ver con la cuestión cultural, con desde qué edad empezaste a jugar, con desde qué edad se te invitó a una cancha, se te dio una pelota, cuán aceptado está que te raspes las rodillas y que te tires al piso para levantar una pelota cuando jugás al vóley. ¿Qué te dicen tus padres cuando vos le decís quiero ir a jugar a tal cosa?
Claro.
¿Por qué las mujeres no juegan al rugby o sí juegan muy pocas? ¿Por qué los varones? Digo, es una cuestión mucho más cultural y es algo que va cambiando. De hecho, lo que vos decías, como en el fútbol, hay un montón de escuelitas que cuando arrancan los niños y las niñas, los ponen juntos y juntas. Hay que ver si esas niñas a los 5 años estuvieron jugando desde que empezaron a caminar la pelota o no, ¿no? Que también
sí.
Es distinto eso. Y lo mismo pasa con el ajedrez. El ajedrez... seguramente también tiene una cuestión cultural y una idea de que ni siquiera ni nos damos cuenta de que a las chicas por ahí no se nos ocurre decirle, che, ¿querés aprender a jugar al ajedrez? Pero bueno, perdón, ahí te interrumpí, Alan, hablando de esto de las cuestiones de género.
No pasa nada, y si me dejás, te doy un ejemplo con lo que acabas de decir, metiendo la clave en la mura. Si no me equivoco, es la única gran maestra.
Sí.
En el ajedrez existen títulos, maestra FIDE, maestro internacional y gran maestro, que es el máximo a nivel internacional. Argentina tiene muchísimos grandes maestros, pero Claudia Mura, si no me equivoco, es la única gran maestra que tiene en Argentina.
Sí, es la única, es cierto, es la única. Y es interesante esto de cómo se equipara en el ajedrez, cómo se equiparan los géneros. ¿Cómo imaginás tu futuro en el mundo del ajedrez, Alan? Y te pregunto, ¿haces otro deporte además?
No hago otro deporte, porque, bueno, el ajedrez le meto muchísimas horas diarias, pero hago otras cosas, como soy parte de un grupo solidario en mi colegio. Entonces, yo curso quinto año en secundario en el Mariano Moreno, que queda acá en Almagro. Milito también en el centro de estudiantes, entonces mucho tiempo no me quedaba como para
hacer
otro deporte.
¿Sabés qué estaba pensando con lo de esta chica que, perdón, no me acuerdo el nombre?
Claudia Mura.
¿Es necesario para las chicas y los chicos cuando hacemos alguna actividad física tener ídolos e ídolas? ¿No es lo mismo para una futbolista tener su cuarto lleno de fotos, de pósters de jugadores varones, que tener pósters de jugadoras mujeres? ¿No es lo mismo para una niña ajedrecista tener una sola mujer pegada en su cuarto, que, ¿no? Eso también es necesario. Necesitamos tener gente que sea conocida y que nosotros podamos admirarlos, ¿no? Eso también es importante. Bueno, sí. Alan, qué lindo todo esto que nos contás. Ah, te hago una última pregunta.
Sí, igual, había otra pregunta que no le contesté, que era cómo
sí,
me veo.
¿Cómo te ves hacia adelante?
Sí. Ahora estoy arrancando, el año que viene arranco la facultad. Eso me ha consumido mucho tiempo, pero siento que si le sigo metiendo ganas, voy a tener un futuro. No me voy a dedicar profesionalmente, no voy a volcar toda mi vida en la gente para vivir de ello, pero lo voy a tener como un gran hobby que siento que nunca voy a abandonar.
Claro, el ajedrez además tiene la particularidad, por ejemplo, fue el único deporte que no se detuvo en la pandemia porque se puede jugar de modo virtual,
claro.
y se juegan grandísimas partidas y hay torneos, no sí. Se detuvo. También te permite esa cuestión, ¿no?, de jugar desde tu casa sin tener que viajar por ahí, digo,
claro.
Poder acompañar esto de la facultad que decís.
¿Y estás en algún torneo ahora?
Juego 4 o 5 torneos por día. Y sigo uno que se llama Torneo del Esfuerzo, que es un torneo que es una partida cada 2 días, y es una partida pensada que es 20 minutos más 20 segundos por movida, o sea, cada vez que mueves se te agregan 20 segundos.
Wow.
Que ese torneo lo gané 3 veces de las 3 ediciones que jugué. Y después a la madrugada, soy bastante nocturno, a la madrugada del mundo de torneos, que también lo juego.
Wow.
Claro, no se detuvo, el ajedrez no se detuvo.
Qué bien.
Y me contaba justamente Claudia Mura, la última que te hacemos, Alan, cuando tuve la suerte de entrevistarla, que por ahí hay que controlar porque se hace alguna trampita en el ajedrez virtual, ¿no?
¿En serio?
Sí, hay un montón de trampas y hay un montón de jugadores tramposos y es un gran problema actualmente. O sea, el ajedrez online creció un montón, creció exponencialmente, y también crecen exponencialmente las trampas y los jugadores que hacen trampas.
Claro. Tremendo, tremendo.
Claro, porque juegan con partidas, con otras partidas ahí a mano y copian partidas, es bastante complicado.
Qué loco.
Sí. Alan, muchísimas gracias por este rato, felicitaciones.
Y éxitos, mucha suerte.
No, de nada, y muchas gracias a ustedes por invitarme.
Un abrazo, hasta luego.
Qué linda conversación. Nos vamos, ¿sí? Nos vamos con música, como solemos hacer siempre. Volvemos mañana a la misma hora y por la misma radio.
Qué bueno.
Mica, usted la semana que viene la vemos.
Yo la semana que viene.
Adiós.
Saludos.
Este trabajo es muy repetitivo.
¡Hagamos algo nuevo!
Tenemos que tener un trabajo nuevo. Algo innovador.
Adiós a la rutina. Hola a la emoción.
Pensaron y pensaron. Hablarlo y llevarlo a votación. Finalmente tomaron una decisión.
Una escuela de danza para monstruos que quieran bailar. No importa cómo lo
un gigante, un patón.
Si una sábana es tu cuerpo o invisible es tu perro, si te la pasas
una escuela de danza para los monstruitos que quieran, como vos, como yo, milonguear, claro. No importa, che, no importa cómo lo hagan, ¿no? Porque seguro, pero seguro que está. Esto está ótimo, está re bien.
No importa si tenés los dientes podridos,
enormes colmillos,
o los ojos amarillos.
Si sos una momia que salió de Egipto,
una escuela de danza para los monstruos que quieran rumbear. No importa cómo lo hagan, no, no, no. Seguro está muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy sabroso, chicos.
Ah, claro que sí, claro que sí. Pero, ¿cumbia no vamos a bailar?
¡Vive monstruos!
Las escobas bien arriba recibimos a la bruja y al vampiro.
¡Guarip, guarip!
Que levante la garra el que quiera bailar, que levante la garra.
Alza la garra si tú quieres bailar, alza la garra.
Alza la garra.